Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy la verdad que estamos con alguien que nos ha acompañado en todo, desde que grabábamos en la casa de mi abuela, después cuando tuvimos estudio, cuando no tuvimos estudio volvimos a grabar donde mi abuela, y después aquí pues ya felices de que nos acompañen en esta nueva etapa. La verdad que pues estoy feliz de estar con él, un amigo de toda la vida, con el gran Nicolás Dupont. Mi amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafa, yo también estoy muy feliz de estar aquí de vuelta, como dices, desde los primeros episodios grabados en tu casa, en la casa de tu abuela, algunos muy buenos y pues
otros
todos,
no tanto,
otros no tanto. Sí, es cierto. Y no, pues muy feliz, de verdad, muchas gracias.
Bueno, hermanito, la verdad que aquí pues felices de tenerte y voy a entrar en materia de una porque pues la verdad que hay mucho por hablar, siento, y no quiero que nos quede tan largo, pero creo que fue una semana, pues, la semana pasada fue, el viernes fue de los días como más importantes en la política americana de los últimos años, creo, y justamente por el personaje del que vamos a hablar, parece que desde que entró a la política americana, cada año hay como un evento significativo que marca una pauta en la política americana. Entonces, ¿a la que me refiero? Pues, desde que Trump aparece en 2016, es como la primera vez que un outsider gana una campaña, o bueno, aquí esto es algo que estoy asumiendo, pero no sé si es un dato como tal, porque Reagan ya había sido gobernador y porque, pues,
sí, creo, de acuerdo.
Que, no, creo que todos tenían una carrera militar o una carrera política, se podría decir,
sí,
de los presidentes de Estados Unidos. Después, es el gobierno que tiene no solo uno, sino dos impeachments, y bueno, los dos pasan en Cámara, ninguno pasa en el Senado. Después tiene la nominación de un juez que casi no pasa, que fue, pues, la de Brett Kavanaugh, que fue bien controversial, bien sádica, fue una pelea política dura, y después tuvo, cuando las primeras elecciones en una pandemia. Y después tuvo como lo que pasó el 6 de enero de 2021, que fue cuando se metió al Capitolio. Entonces, y ahora se va a convertir en el primer presidente pues que tiene una condena criminal, y es algo que pues marca un hito en su gobierno y en su análisis como figura política. Y ya entrando en materia, ¿qué piensas de lo que pasó el viernes? ¿Cómo viste el juicio?
Pues yo creo que ha sido muy impresionante ver esto. Ha sido muy trascendental, o digamos, como un evento muy inédito en la historia política de Estados Unidos, y se podría decir que del mundo. Si bien había habido juicios políticos a otros presidentes, a Nixon, a Clinton, uno de ellos que terminó con la renuncia de Nixon, nunca se había metido el poder judicial y un caso judicial, el sistema judicial estadounidense, a juzgar y a condenar por medio de sus propios sistemas a un presidente de Estados Unidos.
Espera, aquí quiero hacer un paréntesis importante, que es, una cosa es un juicio político, que es el impeachment,
sí,
que es, le pasó a Nixon, a Clinton,
sí,
y a Trump.
Sí.
Y aquí en Colombia le pasó a Samper.
Sí, Samper.
Que
sí,
es que el Senado la Cámara acusa y el Senado los juzga.
Sí.
Pero lo que pasó con Trump no es un juicio político, sino una cosa de justicia, un asunto de justicia ordinaria, pues de justicia criminal, como si...
Sí, hay una serie de casos civiles que acusan a Trump de distintas... de responsabilidad civil por difamación, sobre todo, y una serie de cargos por otros juicios por... pues son delitos, en realidad. En Estados Unidos tienen unas categorías de delitos que no existen en el sistema colombiano, se llama misdemeanor, felony y crime. A él lo están juzgando por los tres en diferentes juicios y por uno de ellos lo condenan. Y sí, es cierto, es la primera vez que la justicia ordinaria condena a un presidente de Estados Unidos, y eso es muy trascendental. Yo creo que Por un lado, porque deja ver lo frágil que es el sistema estadounidense, es decir, hay muy pocos países donde eso puede ocurrir tan fácilmente, pero yo creo que se inscribe en una narrativa más grande de algo que está pasando en el mundo entero y es ese choque entre la justicia ordinaria, los delitos de todos los días y los presidentes, que antes eso no solía pasar, pero ya eso ha hecho que caiga la carrera política de personas como Lula, que después renació después de que lo condenaran por corrupción. Bueno, en Sudáfrica también pasó, y en Colombia también está pasando con el expresidente Uribe, que también está enfrentando un juicio en la justicia ordinaria por soborno de testigos, es decir, por una clase de delitos que son, pues no voy a decir menores o que son insignificantes, pero que no tienen como una trascendencia tan grande como lo que normalmente lleva a un presidente a estar como en medio de un juicio político, sino por crímenes muy menores.
A mí lo que me parece difícil es cuando los países comienzan a utilizar la fiscalía como un instrumento político. O sea, que ahí me parece que es con lo que uno no puede estar feliz. Y es lo que hablábamos en un podcast que hicimos hace mucho de Estados Unidos, que es que cuando las instituciones se deslegitiman tanto, la cosa se vuelve un poquito de cómo le caiga al que sea y se vuelve un tema en donde no hay unas reglas de juego claras. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si uno utiliza pues un sistema como pues la fiscalía con todas sus atribuciones para buscarle delitos a alguien y el lugar que los que mira a ver, pues porque eso tiene un procedimiento, que aquí es como una noticia criminal, si llega una denuncia. En cambio, si le pone a alguien un fiscal que le busque, 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 se vuelve un tema muy complicado porque algo va a encontrar siempre.
Porque fue presidente de Estados Unidos.
Exacto, entonces a mí lo que me parece es que, pues, o sea, el cargo de Trump es por el pagarle a Stormy Daniels una plata para que una información no salga en campaña.
Sí, por pagarle plata a una prostituta con la cual
Estrella porno,
presume.
creo que
Ah,
es.
bueno, es una estrella porno. Perdón, quiero disculparme por eso. Hoy en día es muy importante disculparse por esas cosas. Por una estrella porno a la cual le pagó para que no hablara algo que no sabemos muy bien qué es todavía. Y supuestamente, o la teoría por la cual lo acusan, es que esa plata con la que le pagó la debió reportar como un gasto de campaña. No lo reportaron como un gasto de campaña, eso fue
Un
pues
gasto de empresa.
un gasto de empresa. Entonces, en la opinión de las personas que lo declararon culpable, no reportar ese gasto de campaña, pues es un delito, es un fraude al sistema financiero y electoral.
Ahora, fueron 120 mil dólares.
Sí.
Que en la escala de una campaña política de Estados Unidos no es plata. Para uno
Sí.
es mucha plata.
Sí.
Pero para la escala de la que estamos hablando, pues no es plata. Entonces aquí es cuando cuando uno tiene que, pues, ser bastante, bastante escéptico de lo que está pasando, porque independientemente de que a uno le guste Trump, no le guste Trump, lo odie, no lo odie, hay cosas que se tienen que defender. Y creo que cuando un candidato presidencial lo meten preso, hay que tener mucho cuidado con lo que se celebra y con lo que no. Como que hay puntos en donde la gente llega a un estado tan radical que uno dice, oiga, esto no puede ser por equipos, esto es como que hay unas reglas de juego que hay que seguir y que como sociedad son importantes que no se crucen ciertas líneas, como que, y creo que el hecho de que, pues, los demócratas celebraron tanto esto, y no digo que los republicanos sean mejores porque no hay sustento para decir eso, porque los republicanos también están jugando el mismo juego, porque finalmente, pues, uno ve las armas que utilizan y son igual de sucias, pues, como en el sentido de que también les gusta pues, como sobrepasar estas líneas. Pero pues uno también mira que, digamos, con Hillary Clinton o con los presidentes pre-Trump, perdón, los candidatos pre-Trump, se mantenían ciertas líneas que en mi opinión eran importantes. Pues que eran, oiga, no vamos a meter preso al candidato contrario, porque esto no es Venezuela y esto no es una re pues esto no es un circo. O sea, aquí se va a mantener cierta, pues cierta institucionalidad.
Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Lo primero es las líneas son muy importantes. Y yo creo, para mí es muy importante decir, no es cierto que nunca se pueda condenar a un presidente o un candidato presidencial por cometer un delito. Claro que no. Es decir, si Joe Biden mañana mata a su secretaria en la oficina Oval con una lámpara, pues es obvio que debe ser capturado, inmediatamente debe ser capturado y puesto preso. Entonces, yo creo que el problema acá es esa línea donde la cruzamos. Y yo sí creo que en lo que está pasando en Estados Unidos se está cruzando esa línea con ligereza. Es decir, yo creo que debe ser un asunto de política criminal, no buscarle, como decías antes, cualquier crimen a tu político opositor para jugar el juego de la política desde los estrados. Entonces, yo creo que esas cosas son diferentes. Es diferente que las personas respondan cuando son responsables por un delito, a que la política criminal de un estado se vuelva utilizar la justicia políticamente, jugar el juego de la política en los estrados, es lo que yo creo que está pasando. Y está pasando en un sistema judicial como el estadounidense, que es muy politizado. Los fiscales en Estados Unidos, la mayoría los eligen popularmente. El fiscal general lo elige el presidente. En casi todos los casos de Trump, el que lo acusa no es un fiscal, sino un grand jury, o sea, un grupo de ciudadanos. El que lo condena es un grupo de ciudadanos. Entonces, el mismo sistema judicial estadounidense es muy vulnerable a ser utilizado políticamente. Si yo consigo 20 personas aleatorias en Nueva York para conformar un gran jurado o un jurado, la probabilidad de que condenen a una persona como Trump por motivos políticos es altísima.
Y en Nueva York,
Y en Nueva
pues,
York,
que es un
sí,
estado muy demócrata, o sea,
extremadamente demócrata.
que es mucho con lo que hay que ser muy escéptico de este juicio como tal, que es, pues, quién lo está juzgando, en qué jurisdicción lo están haciendo, porque esas cosas tienen pues, como que, en mi opinión, esto fue un poco, fue política desde de los estrados, como estás diciendo, y ahora ya, pues veo como que estamos de acuerdo y cerrando ese tema. Yo creo que es lo mejor que quiero. Primero quiero hacer una salvedad. La primera línea la cruzó Trump. El mismo Trump fue el primero en que cruzó una línea el 6 de enero, que fue la primera vez que no se hace una transferencia pacífica del poder, creo, en Estados Unidos. Por más de que los republicanos digan que fue poca gente, que está
Eran
exagerado.
turistas, dicen.
¿Qué eran qué?
Turistas.
Sí. No, pues lo que pasó fue un bochorno, pues como, o sea, fue la primera línea que se cruzó. Pero creo que lo peor de todo es que esto es lo que más le sirve a Trump. Entonces, pues hubo 50 millones de dólares en donaciones y la lectura que yo hago de esto es que, pues, es algo que esta condena es algo que le va a favorecer políticamente. Porque creo que Biden fue un candidato que, pues como candidato no es tan bueno y se lleva 8 años esperando un buen candidato demócrata, creo. Alguien que, pues, sea moderado y que sea carismático. Y es algo que realmente Estados Unidos se tiene que preguntar de por qué el país con tal vez mejores empresarios del mundo, no, tal vez no, con mejores empresarios del mundo, está sacando políticos tan malos. Y creo que, pues, con Biden siempre ha estado la duda de qué tan fuerte es él como candidato y de si hubiera ganado, si no le hubiera tocado la pandemia, el voto por domicilio le ayudó y le ayudó el hecho de que la economía estaba en recesión por la pandemia. Porque casi nadie gana una elección en recesión, pues es muy difícil. Creo que, salvo, bueno, Obama la ganó sin haber recuperado tanto la economía, pero la sacó adelante, siendo que es una figura política muy popular. Entonces creo que ahorita los demócratas la están viendo complicada de que se vienen otros 4 años de Trump y parece que nada lo pudo evitar, ni sacarlo de Twitter, ni que el tipo de esa, pues no tenía ninguna plataforma del medio común durante 4 años. Como que, no sé, como que nadie sabe qué hacer con él, ni republicanos ni demócratas.
Sí, yo creo que siendo los dos candidatos muy, muy malos, decidieron los demócratas, en lugar de poner sobre la mesa buenas propuestas, en lugar de poner sobre la mesa un candidato carismático, con energía, con un pues más joven, decidieron jugársela por seguir desprestigiando a Trump y por seguir haciendo la campaña a través de los juicios que él está enfrentando. Y yo creo que el verdadero problema es ese, es usar ese escenario de los juicios políticamente. Incluso si estuviera ocurriendo el escenario de los juicios, que ya dijimos que es vulnerable y que podría ser pensarse cómo la política criminal podría evitar hacerle daño a la democracia. Incluso así, a mí me parece que es muy pobre utilizar esos juicios como el escenario político. En Francia, por ejemplo, hay muchos casos de políticos que enfrentan juicios y esos juicios no se usan dentro del escenario político como el centro de la campaña. Pero como tienen un candidato tan malo y no tienen un buen programa para ofrecer a los estadounidenses, deciden usar eso. Y igual Trump decide utilizar todo ese escenario judicial para decir: soy la víctima del sistema, son verdad todas estas conspiraciones de que Hillary Clinton en los sótanos de Washington se come a los niños y se toman su sangre las estrellas de Hollywood. Todo este QAnon se ve legitimado porque Trump sea víctima del sistema judicial. Y eso hace que se precarice todo el debate político y que estemos en una situación muy lamentable. Yo, obviamente, votaría por una roca por encima de Trump, votaría por lo que fuera por encima de Trump, casi, incluyendo a Biden, que es parecido a votar por una roca, porque por lo menos está rodeado de gente competente y sensata. Creo que en este momento Trump está rodeado de la gente
De lo
más
peor.
insensata que lo ha rodeado en su vida política, y me parece que poco, muy poco están haciendo los demócratas, y creo que ya poco hicieron para derrotarlo, más allá de repetir una y otra vez: no pongan a una persona condenada en la oficina oval. Pues los votantes de Trump lo que más quieren es eso, porque es el reto más grande a ese sistema que ellos sienten que les ha fallado económica y políticamente. Que la persona que es víctima de ese mismo sistema quede en el poder es como una reivindicación para ellos.
Pero es que además entran a jugar como, o sea, muchas cosas. Primero que el hecho de que Trump se vuelva líder del Partido Republicano tan indiscutidamente, pero que si tú ves las midterms de Biden, o sea, las elecciones de término medio de Biden, al Partido Republicano le va pues regular,
Regular.
justamente por lo que estás diciendo, porque se dejan llevar por radicales, por gente que es muy poco popular. Pues, y que la gente los ve como radicales. Y eso son la gente que hoy en día está rodeando a Trump, como los que siempre van a apoyarlo. Y fue muy diciente que el tipo ganara las primarias tan fácil, pues que
De Santis.
DeSantis pusiera un, pues después de que parecía que era un candidato muy viable, fuera, o sea, es que
Aplastado,
se lo
sí.
tragó vivo. Pues, y Nikki Haley también se vio como un poquito ridiculizada, siendo que pues me parece injusto. Entonces, no sé, me parece que ahí va a jugar algo muy, muy denso y va a ser que se legitimó la narrativa que Trump tenía.
Sí, to todas estas decisiones judiciales que han habido y que van a haber, lo que han hecho es jugarle a la narrativa de Trump, de soy una víctima del sistema y por eso voten por mí, porque estamos en contra de este sistema que nos tiene a todos jodidos. Y a la vez, los demócratas, en lugar de tener un buen candidato, de tener un buen programa, simplemente dicen: miren, él está condenado, no voten por él. Entonces se está jugando la narrativa más pobre posible, habiendo tenido la oportunidad los demócratas de tener buenos candidatos. Les dio miedo que Biden no fuera su candidato. Sintieron que era el camino fácil. A mí me cuesta entender esa decisión,
Pero
aunque
quién.
la tengo entendida así, como que él era como la carta segura, por así decirlo, cuando había algunas cartas que, si bien no podemos decir que son una maravilla, creo que hubieran
Pero
sido mejores.
quién podía ser.
Pues no, si me preguntas a mí me gusta, pues no, me gusta esto, pero creo que hubieran sido mejores candidatos la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, algunos senadores, del senador de Georgia, Raphael Warnock, incluso el gobernador de California, incluso él, que los republicanos lo que más odian en la vida es California, pero incluso Gavin Newsom hubiera sido mejor que Joe Biden. Joe Biden es un candidato muy malo, pero para las mentes maestras del Partido Demócrata, las mismas que eligieron a Hillary Clinton y que eligieron a Biden la primera vez, él era el candidato correcto. Ellos cogieron el resultado de las midterms y dijeron, pero si nos fue tan bien en estas midterms con Biden, solo no hagamos nada y vamos a ganar. Pues parece que no está funcionando por muchos motivos, porque en las midterms en realidad Trump no estaba en el tarjetón de ningún estado y de ningún lugar.
Pero entiendo por qué lo hicieron, de cierta manera. Ahora, te iba a decir un punto muy importante y es que desde que Trump es presidente y desde que toda esta narrativa y que uno se va dando cuenta cómo funcionan las cosas, cada vez la gente es más pobre y los políticos más ricos en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos lo que está pasando es que pues como que se volvió un poquito latinoamericano, en el sentido en que hay tanta financiación de la economía americana, o sea, con financiación me refiero a que prima el sector financiero sobre otros sectores, que Estados Unidos se volvió un país en donde manda los grandes grupos financieros, son los que realmente dirigen la economía y que realmente dirigen el país. Porque, ¿qué pasa? Todas las crisis de Estados Unidos se solucionan emitiendo plata que solo les... Le sirve
A los bancos.
a los bancos y a los que son dueños de acciones, porque las acciones son un buen, ¿cómo es? Respaldo de valor. O sea, si inviertes en acciones y emiten, las acciones normalmente van a subir el precio por el simple hecho de que hay
Valor.
más masa monetaria. Entonces, de por
Sí.
sí, te va a subir el valor de esas acciones. Entonces, creo que, digamos que hay gente muy resentida y, mejor dicho, no, resentida no, porque resentida por es como cuando alguien tiene se está ahogando a la víctima, pero creo que la gente está brava o, no sé, ¿cómo se dice?, frustrada con el sistema y tiene muchos argumentos para estarlo, porque pues cada vez es más difícil, la educación ha subido mucho el precio, los inmuebles están subiendo,
La salud,
la
la
salud...
vivienda, la educación, el transporte.
Como que desde la crisis de 2008 acá, el sistema solo le funciona, mejor dicho, me atrevo a decir que desde el gobierno de Reagan acá, por unas políticas que él mismo implementó, la economía solo le funciona a los muy, muy ricos. Porque cada vez hay más M&A, cada vez hay más servicios financieros, llámese cualquier cosa, pero cada vez se produce menos.
Sí, yo creo que el problema esencial que lleva al fenómeno Trump políticamente y a que 3 millones de personas crean en QAnon es ese. Es que, y eso está pasando con muchas economías del mundo. Lo primero es que la mayoría de economías del mundo no crecen al mismo paso que crece la necesidad de servicios públicos o los servicios públicos prestados. Sí, lo que paga el Estado crece más rápido que la economía. Uno, y dos, donde sí crece la economía, no beneficia a las personas. Y eso hace que sea más necesario que el Estado ocupe esos espacios. Entonces, como hay menos plata en manos de la gente, el Estado tiene que ser más grande, pero a la vez no hay suficiente crecimiento para compensar el crecimiento del Estado. Y eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque genera eso. Estado más grande, población más pobre y sector financiero más rico. Es como la utopía del mal capitalista, por así
No, pero
decirlo.
es así, o sea, todos los activos financieros son dueños de todas las acciones, ETFs, casi todo le pertenece a BlackRock, Blackstone, inclusive ya con el ETF de Bitcoin les pertenece esto.
Sí.
Y Estados Unidos está en una situación en la que me parece que, aquí es cuando yo me pongo muy conspiratorio, pero que la gente le está poniendo atención a vainas que no tiene ningún sentido, como que realmente, no sé si Trump es un poquito machista o si Biden...
Un poquito.
Bueno, Trump es machista. No, 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 un poquito no. Entonces, si Trump es machista, o si
Sí.
Biden
O si
es.
lo condenan
O si lo
incluso.
condenan, o si Biden está muerto realmente, o si hay niños que se los comen en
En una
Washington,
pizzería.
en una pizzería. Realmente eso tiene poco que ver, porque la razón detrás es que se volvió un país que producía todo, o sea, que producía pues bienes y servicios, y que era el país de realmente emprendedores, como que realmente Ford, realmente gente que
Sí.
producía cosas importantes. Hoy en día sigue habiendo eso, porque finalmente el tech todo se produce en Estados Unidos, pero que es un sistema que abandonó a la gente común, a la gente que, pues porque cada vez como imprimen más plata y como cada vez, pues digamos que lo único que ha mejorado es que hoy en día, digamos, yo tengo algo como Netflix, que por $30 tengo un montón de películas, como la calidad de bienes y servicios ha mejorado un montón, si tú lo piensas,
Sí, los
pero
bienes del mercado son mejores.
son mejores, pero la posibilidad de comprar casas, si tú la mides con la posibilidad que había hace 20 años, ha bajado un montón. Entonces la posibilidad de construir riqueza es cada vez peor, y cada vez, pues que tú dices que el resentimiento y la rabia viene de un lado justificado. Ahora, que el sistema gringo colapsó completamente, me parece que ya colapsó, porque cada vez estar en el poder es más importante, o sea, cada vez, mejor dicho, para cada vez hay más políticos de carrera, y cada vez tener un sistema en el cual pues uno mande y que se pueda hacer lo que uno quiera es lo más importante. Antes había cierta cohesión en cómo funcionaban las cosas, creo yo.
Sí, eso es lo que llaman, ¿no? La polarización política. Yo creo que también responde a eso. Y la politización de la administración pública, por así decirlo. O sea, cada vez más los que están a cargo de la administración pública, eso pasa en todo el mundo, en Colombia pasa mucho. Son personas que tienen mayor, pues tienen como mayores ambiciones de política electoral, tienen ideologías mucho más pobres. Más, sí, más pobres, más radicales también. Yo veo lo mismo, yo veo mucha justificación en esa frustración que se debe a eso, a que el crecimiento económico de hoy no está llegando a las manos de la mayoría y a que y de todas formas hay poco crecimiento en general. En Estados Unidos no tanto por eso mismo, porque el sector financiero crece mucho. Pero si uno mira el resto del mundo, sí hay una desaceleración del crecimiento económico, a la vez que hay un crecimiento de la necesidad de bienes y servicios, y por lo tanto están creciendo los estados. En todo el mundo están creciendo los estados más rápido que las economías y sobre todo que la riqueza de las personas del común, por así decirlo. Y eso genera pues una frustración que legitima discursos populistas, radicales, facilistas, como el de Trump, como el de, bueno, otros líderes populistas que van en el mundo, como el de Andrés Manuel López Obrador también, y así sucesivamente pasa por muchos otros países.
Y hay otra cosa que te quería traer, y es cómo esto ya se está viendo en la cultura. Entonces, de cómo ya la gente no está teniendo hijos, de ponle el crecimiento del sector financiero, uno lo ve ejemplificado en los memes del Finance Bro.
Sí.
Pues como en esta gente que gana un montón de plata, que en verdad, pues como, ¿por qué ganan tanto? Pues como si
Sí, sí,
son,
sí.
son manes que recién salieron de la universidad, porque están ganando tanta plata. Y creo que es muy difícil lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay fenómenos que realmente son muy específicos a este tiempo, como el hecho de que la natalidad esté tan baja y el hecho de que muchos americanos ni siquiera están encontrando pareja, como que por donde tú lo mires, la fábrica social de estos manes se está yendo, pues está realmente colapsando. Y otro punto que quería contar es cómo, pues, grandes los realmente la gente que está comprando casas son conglomerados financieros. Entonces,
BlackRock,
que
sí.
BlackRock, Private Equity, y que realmente no se hablan de estas cosas porque son como los, pues, digamos que realmente, si uno se pone a ver cómo funciona el sistema, toda compañía que uno mira tiene una acción en bolsa y tiene que responder a alguien. Y tiene una junta y un
Sí, yo
CEO.
creo que la contracara de ese colapso del sistema económico del que venimos hablando, de ese crecimiento absurdo del sector financiero y el no crecimiento de esos sectores económicos que le dan empleo, trabajo y bienes en las manos a las personas. Y ese, pues sí, de ese crecimiento tan absurdo del sector financiero que es dueño de las casas, de las universidades y que hace que todo sea más costoso. Y la contracara de que crezcan los precios de la educación, de la vivienda, es claramente el colapso de la sociedad y de la cultura, absolutamente. ¿En qué mundo le cabe o cómo le cabe en la cabeza a una familia tener más de un hijo o tener siquiera un hijo si no es imposible conseguir una casa porque la mayoría de la vivienda es de conglomerados financieros que están especulando con esos bienes? ¿A quién le cabe en la cabeza tener un hijo si una universidad me vale 100 mil dólares el año? ¿A quién le cabe en la cabeza tener un hijo si ir a urgencias vale no sé cuántos miles de dólares? Y eso nuevamente creo que está pasando en todo el mundo. Si uno mira las tasas de natalidad, sobre todo en los países desarrollados y en países en desarrollo como Colombia, la tasa de natalidad está bajando un montón. Y no solo se debe a que, no sé, no es chévere tener hijos culturalmente, se debe a que hay un montón de factores que están haciendo que culturalmente no sea chévere tener
No,
hijos.
yo tengo la teoría de que nuestra generación la ve tan difícil económicamente que lo volvió no chévere.
Sí,
O sea, yo creo que es al
esa
revés,
es una buena
como...
forma, esa es una gran forma de verlo. No es que culturalmente no sea chévere tener hijos, es que realmente económicamente eso es tan inviable
Sí, es que es
que no se puede.
como cuando uno ve a alguien obeso, como, oye, ¿qué está haciendo? Se
Sí.
va a joder, pues como por eso es
Sí,
que
deje de comer,
deje de
sí,
comer, es
o deje
como...
de tener hijos.
Sí,
Pues la gente
es...
también dice eso.
Sí.
¿Cómo hace uno para tener tres hijos, tres universidades, tres colegios? Pues estamos en un sistema económico y en Estados Unidos lo están y nosotros también, en el cual eso se vuelve cada vez más cierto y más preocupante. Yo he visto algunos videos del tema de depopulation, ¿no? He peleado con algunas personas por eso. Pero yo sí creo honestamente que sí deberíamos preocuparnos por la baja natalidad. Pues por mucho tiempo hubo una obsesión absoluta con la sobrepoblación, ¿no? Pero la preocupación ahora en nuestro tiempo yo creo que cada vez más va a ser esa de la baja natalidad y de las enfermedades. La depresión, digamos, Estados Unidos está entrando en una curva en la cual están viviendo los primeros años, en muchos años de su historia, en que la expectativa de vida es cada vez menor, está bajando la expectativa de vida. Entonces, claramente hay un declive absoluto a nivel social, porque por de décadas y décadas la expectativa de vida asumimos que siempre es mayor, que siempre vivimos más los seres humanos y estamos entrando en un periodo donde estamos viviendo menos y yo creo que sí se debe a esos fenómenos económicos.
¿Y qué balance haces tú de lo que fue el gobierno de Biden? O sea, digamos, de ya, para mí, no lo seguí tan de cerca, para ser sincero, porque creo que hay que dejar de pararle tantas bolas a la política, sobre todo los gringos que tienen, o sea, los gringos tienen tanta propaganda que te radicalizan, o sea,
Fácil.
fácil, o sea, y uno lo ve mucho en mucha gente, que la gente que escucha Fox o que escucha CNN está 100% radicalizada, pero creo que... El gobierno de Biden, de cierta manera, fue una vuelta a la normalidad, como de aburrimiento y que la política era algo aburrido. Pero creo que realmente la economía estuvo muy mal y ya tú ves todos los financieros solo buscando una baja de tasa de interés para hacerse ricos, que suba la bolsa y eso. Y ves a las masas esperando políticas un poquito, pues como más de ayuda estatal, de que perdonen los créditos de los estudiantes. Y creo que eso demuestra un estado de que, oiga, esta vaina como que no es real, como que no hay nada que la soporte en
Sí,
este
si uno
momento.
mira los números macro, la economía de Estados Unidos está bien en estos últimos 4 años. Eso es un balance que uno puede hacer. Pero si uno mira la vida, la calidad de vida de las personas, no fue un buen manejo económico. Sí, pienso que también fue una vuelta a la normalidad. Siento que fue una política internacional muy complicada para él, muy difícil, con errores. Algunos, como la evacuación de Afganistán, fue un desastre. Yo estaba a favor de la evacuación de Afganistán, pero la forma como lo hizo fue un desastre. La guerra de Ucrania ha sido muy complicada. Ahí yo no juzgo sus acciones, obviamente. Eso es muy complicado para uno hablar acá. Lo que está pasando en Israel y en Gaza es muy complicado también. O sea, son tres retos gigantescos que él tuvo. Bueno, los republicanos dirían, heredó una guerra y nos trajo dos nuevas, ¿no? La de Ucrania y la de Israel y Palestina. Son conflictos que son muy difíciles de manejar. Yo pienso que ha sido muy complaciente con Israel, pero sí, yo no siento que le haya ido bien a los estadounidenses con el gobierno, a la mayoría estadounidenses. A los estadounidenses no les fue bien con el gobierno de Joe Biden.
Pero es que aquí hay un punto que quiero sacar, que también le aplica para Colombia y para todos los países. Cuando alguien mide la inflación, lo que hace es agarrar un IPC, que es pues más o menos una bolsa de ciertos bienes, y medir su crecimiento en el tiempo. A
Sí.
partir de ahí, todos los gobiernos quitan o sacan bienes para que la inflación sea lo más baja posible y verse bien. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos es que el indicador para medir la inflación y para guiar la política americana no tiene en cuenta la vida, pues cosas que uno necesita. O sea, ningún indicador de inflación te mide cuánto subió una casa o cuánto subió una matrícula de universidad o cuánto subió, no sé, pues salir de viaje,
No, ni siquiera el seguro de salud.
el seguro de salud, esas cosas nunca te las midió. Entonces, creo que la economía es algo que uno tiene como muy mitificado hasta que empieza a entenderla mejor y sabe que por más de que crezca el PIB al 10, eso no necesariamente es
Calidad de vida.
calidad de vida para la gente, que realmente mejorar la calidad de vida es algo que, pues que los gobiernos no tienen muy poco control sobre eso y sobre todo hoy en día por cómo funciona la economía de la política monetaria, de los bancos centrales, realmente pues lo que hacen es mirar a ver cómo hacen para que la inflación sea lo menor que puedan, pero más que eso no tienen mucho control.
Y yo no pienso que la elección de Trump o de Biden vaya a ser mucho por eso. Pienso que más o menos las cosas van a seguir en esas curvas. Lo que da miedo es no que alguno de estos políticos haga algo radical o revolucionario, sino que la gente misma en un punto entre en un estado tal de desespero que hagan algo más radical que votar por Trump.
Pero yo creo que va a ser al revés. Lo que va a terminar pasando es que para mí la gente, más que la gente se rebele, es que simplemente se va a cambiar un sistema de como sin clase media, que va a haber gente que solo va como a consumir y va a haber como unos, no sé, como unos nobles de, llámese tech, sector financiero, que van a dirigir la vida de todo el mundo. Creo que eso es a lo que
Es más una resignación de la
sí,
mayoría de
total.
las personas a vivir en el sistema que
Yo con
no.
lo que vi en la pandemia, yo creo que la gente le va a encantar, creo que la gente le va a gustar que le llegue una comida a la casa, que haya Domino's, Netflix y que Pan y Circo y que y esa historia del sistema político americano de somos rebeldes y de la segunda enmienda y de el país de la clase media se acabó y que se vino otra cosa. Otra cosa completamente distinta y creo que va a
Sí, si uno ve
haber.
la vida en las ciudades grandes, es muy parecido a eso, a lo que describes, como
Sí, o sea, va a haber gente
sí, una
que.
transformación muy grande ahí.
Sí, va a ser bastante así, creo yo, y sobre todo con inteligencia artificial, con la posibilidad de rastrear a todo el mundo. Se viene una. O sea, la próxima va a ser una moneda como cripto, pero del Estado. Entonces, creo que es lo que se viene, pues, en mi opinión. Y ahí para cerrar, como el cierre de siempre de todos los capítulos, ¿cómo ves
Cierre
tú?
apocalíptico.
Apocalíptico el mío, pero. No, no, no. Pero no creo que sea apocalíptico. Creo que a mucha gente le va a encantar. O sea, creo que a mucha gente le va a encantar que va a haber más subsidios y va a haber más.
Sí, entiendo,
O
entiendo.
sea, creo que lo que.